Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Tras la declaración de Víctor de Aldama este lunes, para hoy está previsto que sea Koldo García quien declare ante la justicia. Lo hace después de que el empresario haya insistido en que él era el encargado de recaudar las mordidas de las empresas y que pagó hasta 4 millones en comisiones. También se ratifica en los pagos a Cerdán y en los pisos alquilados para que acudieran Ábalos o Ángel Víctor Torres en compañía de mujeres. Patricia Rossetti.
Mucha expectación por la estrategia de Koldo García ante el juez. Ábalos cargó contra él y le responsabilizó de todo. Dijo que fue Koldo quien se encargó de las gestiones con la empresa de Aldama. Y Aldama también le señala. Apunta hacia él en las mordidas para blindar contratos. En torno a 4 millones de euros que fueron a parar a Ábalos, a Koldo y también al PSOE. Aunque dijo que no sabía las cantidades para el partido, aseguran fuentes jurídicas a COPE. Y esos 4 millones suponen el 1,5% del volumen de adjudicaciones de obras supuestamente amañadas. Aldama volvió a contar que dio 15.000 euros al secretario de organización del PSOE a través de Koldo y 25.000 al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. Contó que muchas veces iba al despacho de Ábalos a darle el dinero de las mordidas. Otra vez le dio 170.000 euros en la casa del Viso, siempre en presencia de Koldo. Dice que también alquiló un piso para Koldo para encontrarse con mujeres, al igual que hizo para Ábalos y Ángel Víctor Torres.
Y mientras Aldama declaraba ante el Supremo, la Guardia Civil ha desplegado una operación por el presunto fraude de 182 millones de euros en hidrocarburos. Hay 4 personas detenidas. Una de ellas, la empresaria Carmen Pano, que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. Juan Baño.
Comparecía Aldama en el Supremo al tiempo que el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional ponía en marcha una nueva fase de la investigación sobre los hidrocarburos, un fraude de más de 182 millones en el impago del IVA que llevó a prisión en octubre al comisionista, ahora colaborador de la justicia. Por esa causa, continúa en la cárcel el socio de Aldama, Claudio Rivas, propietario de Villafuel, y dentro de ella, bajo secreto, ha sido detenida ahora Carmen Pano y 3 personas más. Se trata de la mujer que asegura haber entregado por encargo de Aldama y Rivas hasta 90.000 euros en bolsas en la sede central del PSOE a cambio de conseguir la licencia para Villafuel. También ha sido arrestada su hija, Leonor González Pano, administradora de Half Got Time, la firma que adquirió el chalet de Cádiz, que luego disfrutó el ministro José Luis Ábalos. Ayer la UCO buscaba en los registros, nos dicen fuentes de la investigación, documentación y dinero, con la ayuda de perros especializados, en domicilios e inmuebles de los socios de Aldama, en Sevilla, Toledo, Madrid o Calatayud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Alemania, el canciller socialista Olaf Scholz ha perdido la moción de confianza del Parlamento alemán como se esperaba. Por lo tanto, el país germano celebrará elecciones presidenciales el próximo 23 de febrero. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
207 votos a favor, 394 en contra y 116 abstenciones pusieron ayer el punto final a la controvertida legislatura de la coalición Semáforo. La sesión parlamentaria de la moción de confianza fue convertida en el primer acto de campaña de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero. Scholz prometió más gasto social y más deuda. Traigo propuestas sobre cómo sacar adelante este país con un bono Made in Germany para estimular la inversión privada, un fondo estatal, un tope a los precios energéticos y, sí, una modernización del freno a la deuda en la Constitución. Sus promesas fueron contestadas una por una y en tono muy duro por el líder de la oposición, el conservador Friedrich Merz, que en todas las encuestas aparece como el más votado, con el 33%, pero le será difícil formar gobierno. Se esperan largas negociaciones de coalición tras las elecciones y el Bundestag no espera volver a reunirse hasta mayo o junio. Alemania queda paralizada y la Unión Europea coja en una situación internacional tensa a la que hay que dar muchas respuestas y sin un interlocutor alemán.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y muy buenas noches de nuevo a esos ponedores que están con nosotros, que nos acompañan en esta madrugada también. Damos la bienvenida a los que se incorporen. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo estoy haciendo en este martes, por si andas un poco despistado. Estamos ya a martes 17 de diciembre de 2024. Vamos terminando el 4 y luego llega el 25, que viene con rima. Yo ya tengo a más de un compañero que ha hecho la gracieta. Vamos a portarnos bien y a llevarnos aún mejor. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. Vamos a seguir acompañándote, como digo, hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Pero claro, hay un montón de cosas que hemos preparado. Tenemos un equipazo que tiene un montón de temas ahí en la nevera que preparamos para ofrecértelos ahora. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Tenemos que ver hasta las 4 de la mañana hoy qué hemos preparado.
Pues en primer lugar, se va a pasar por aquí nuestro crítico de cine de COPE y 13, como es Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Mientras dormías. Es una comedia romántica en la que van surgiendo los enredos de forma sencilla y atrayente. Es una comedia, por cierto, que se estrenó allá por 1995 y estoy seguro de que Jero nos cuenta alguna de las anécdotas sobre el rodaje y también al respecto de los personajes. Pero no solo esto para esta segunda hora, sino que también vamos a conocer algunos consejos de cómo debemos actuar en las cenas de empresa. Alguno ya se le habrá pasado, pero por el que esté por venir, que tome nota. Es un momento, bueno, de encuentro y diversión, pero hay quien se le va de las manos y muchas veces puede jugar en su contra.
Qué cuidado hay que tener en las cenas de empresa, porque todos empezamos muy comedidos, pero luego terminamos desmadrados. ¿Tú te has desmadrado en algo? ¿Has tenido alguna cena de empresa, Borja?
Sí, claro.
Vale, ¿y te has desmadrado en alguna de esto que llegas diciendo, me voy a portar bien, serio, como yo soy en el trabajo, y luego de repente al día siguiente levantarte pensando, pero madre de mi vida, ¿qué hice ayer?
La frase de, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
¿Para qué me invitan?
No, a ver.
Nunca te ha pasado.
Hay que comportarse, pero sí es cierto que a medida que va pasando la noche se van quedando esas personas que son más afines a ti, y entonces es en el momento en el que
quizás muchas veces
o pasártelo mejor, ¿no? Y bueno, luego es una selección. Esto es como cuando tienes que como cuando Luis de la Fuente o Monse Tomé se ponen delante del papel y dicen quién viene, quién no viene. Pues esto es parecido.
Perfecto. Luego se va ahí seleccionando el grupito. Y ese es el peligroso, tengo que decir.
A mí eso me pasó en mi primer máster que hice, me pasó tal cual. Justo fue, bueno, un evento de 4 o 5 días en Sevilla. Uh-huh. Y en la primera noche, bueno, en la segunda, en la primera estuve con un amigo sevillano conociendo la ciudad. Uh-huh. Por la noche, y ahí se hizo una selección variada, muy variopinta, lo mejor de cada casa.
Muy variopinta. Es bueno, los jefes, por regla general, suelen ser bastante sensatos en estos casos, y ellos van solo a la primera parte del ágape. Y luego suelen pensar, mejor nos vamos si no queremos mañana firmar cartas de despido.
Fíjate, yo hoy en el gimnasio coincido con un amigo que el día 1 le han dado opción de teletrabajar. Pero él es ingeniero y, bueno, perdón, auditor, y tienen que revisar, pues nada, unos correos y demás. O sea, es un trabajo mínimo. Pues la cantidad que le va a pagar por ese día de trabajo, o sea, ha sido contundente el jefe y dice, tenía que haber pedido más. O sea, lo que ha dicho, lo que ha propuesto, se lo ha aceptado.
Pues tenía que haber pedido más.
Tal cual.
Efectivamente. Bueno, ya sabes, ponedor, que tenemos vías de participación para que entres con nosotros y participes en el programa. Estamos en Facebook, estamos también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Hoy hablando de vinilos, si eres de tener discos de vinilos, si te gusta escucharlos, y también de villancicos. Y el teléfono del estudio, 950-60-06.
Yo me voy a la orillita del mar para ver si tú me esperabas, como siempre en el mismo lugar. Soy y agua seré.
despertar desnudos bajo el sol, amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar. Que viene y que va, yo me voy a la orillita del mar, voy camino de Adán, a ese lugar donde nadie nos ve, amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol, amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar. Amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol, amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar. Y remontar el vuelo con el azul del cielo, sentir que somos viento,
Y 11 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañando a los trabajadores nocturnos y a todos aquellos que sufren de insomnio, gente que ahora mismo está despierta también porque está cuidando de un ser querido. Con todos vosotros estamos en esta madrugada tratando pues de que pase un poquito más rápido. Tenemos mensajes de los ponedores hoy hablando en nuestras redes sociales sobre vinilos. ¿Tú tienes vinilos, Borja?
No, no nada, tengo ninguno. Nada, mis padres sí que guardan de su época varios vinilos.
¿Pero tienen tocadiscos? Es decir, ¿ponen el tocadiscos?
No, ellos no, pero las hermanas de mi padre sí que lo guardan en el altillo, el tocadiscos.
Yo lo tuve de pequeñita, el tocadiscos, porque mi madre lo tenía en casa. De hecho, el disco de Campeones, que es un disco de niños, que salió en el año 88 o así, a mí me lo regalaron por Reyes, que eran las músicas pues infantiles, las intros de los dibujos que veíamos. Pues Juana y Sergio y...
los de la época.
Claro, los de Oliver y Benji y todos estos, me lo regalaron en un disco y yo eso lo he escuchado en un disco de vinilo. Sí es verdad que luego compré ya cintas de cassette, compré CDs y demás, y ahora... hay un montón de gente. Yo tuve un amigo, por ejemplo, que ha vuelto al disco y el año pasado le regalaron un tocadiscos. Y ahora se está empezando a comprar discos importantes, antiguos, para tenerlos.
Hemos pasado del pendrive, que era algo muy novedoso dentro de los coches. Que ya es que ha durado muy poco, a tener ya el teléfono conectado.
Así es,
a volver a 4 décadas atrás.
A 4 décadas atrás en casa.
Pero hay mucha gente que ya no... o sea, por decoración.
Por decoración.
A mí me gustaría por decoración.
Pues a mí me han dicho que incluso los expertos, el sonido, les gusta el sonido que tiene.
Mejor, o sea, mejor lo tradicional que...
pues no lo sé, porque el digital, tú imagínate cómo es el sonido digital, pero que dicen que el sonido del disco tiene algo como que la música te llega más. Increíble. ¿Qué dicen los ponedores en nuestro Facebook acerca de los discos de vinilo? ¿Ellos lo tienen o no?
Félix Martínez, todo un clásico. Dice, no dejo la aguja, aunque sí que tiro de lo digital. Evidentemente, los tiempos pasan. Disco que me tiene loco después de tantos años es el de Loquillo y los Trogloditas, Morir en Primavera. Por aquí tenemos a Pisi González, dice, me encantan los villancicos y el ambiente navideño. Tengo los villancicos de Manolo Escobar y los de Rafael. Los tengo en vinilo y en cinta de cassette. Felicitaros las fiestas a todo el equipo y todos los ponedores. Rocío Requena dice, tengo unos 200 vinilos, algunos con más de 40 años, CDs por el estilo, y el que más me gusta, Carlos Cano. No me canso de escucharlo, los Chichos, los Chunguitos, Queen, Manolo García, María Jiménez, etcétera. La música toda. Me gusta incluso el chunda chunda, dice, y los villancicos flamencos todos.
Le gusta muchísimo a los ponedores la música. Siempre que hablamos de música, triunfa la pregunta, porque hay una variedad, además, increíble de gustos. Así llegamos a las 3:14 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hola, feliz Navidad.
Bonito abrigo, también te deseo una feliz Navidad. Eres maravilloso, ¿quieres casarte conmigo? Te quiero.
¿Tú crees en el amor a primera vista? No, seguro que eres demasiado sensato para eso. ¿Te has enamorado de alguien con quien nunca has hablado? ¿Te has sentido tan solo como para hablar con alguien en coma?
¡Guau! Wow. Él ya está aquí, está vestido de punta en blanco y con un ramo de rosas en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar y cuidar el amor y la amistad.
Es fundamental, la amistad, el amor, todo junto es éxito en la vida y eso es muy importante. Lo que no entiendo muy bien, Jero, es por qué tiene que ser hoy exactamente el día en el que nos traes Mientras dormías, de John Tuttlebolt. ¿Por qué esta película hoy?
Porque hoy cumple 71 años, le enviamos 71 millones de felicidades, uno de sus protagonistas, el actor de cine y televisión Bill Pullman, nacido en Nueva York el 17 de diciembre de 1953. Activo desde 1986, Pullman es famoso sobre todo por sus actuaciones en películas como La loca historia de las galaxias, Algo para recordar, Casper, Independence Day o Carretera perdida, y en series como The Sinner, que le valió bastantes premios. Aunque el salto a la fama lo dio, sin duda, con la deliciosa comedia romántica Mientras dormías, de 1995,
sí,
quizás la mejor película como director del cineasta neoyorquino John Turteltaub, que ya había realizado la simpática Elegidos para el triunfo y que luego firmaría películas muy variadas como Phenomenon, Algo extraordinario más allá del amor, Instinto, The Kid, El chico, La búsqueda del diario secreto, El aprendiz de brujo, Plan en Las Vegas o Megalodón, que es la última que ha dirigido. Además, la acción de Mientras dormías transcurre en Navidad, lo que hace especialmente apropiada esta película para esta semana prenavideña.
Desde luego que sí, Jero, y además los ponedores tomamos nota de estas películas que tú nos vas... Tengo un montón de ponedores que se van apuntando a las películas que nos vas recomendando y las que vas destripando un montón de datos a través de este programa y que, oye, les sirven para tener una buena filmoteca, y eso está muy bien. Pero, por ejemplo, el argumento de esta película, el argumento de Mientras dormías, Jero, ¿esto de qué va?
Pues mira, el guion original de Daniel G. Sullivan y Frederick Lebow sigue los pasos de Lucy, que es interpretada por Sandra Bullock, una sencilla taquillera del metro de Chicago, huérfana de padre y madre, que sufre en silencio una dolorosa soledad, hasta que se enamora a primera vista de Peter, interpretado por Peter Gallagher, un apuesto viajero que diariamente le compra el billete y la saluda cariñosamente. Un día cercano a la Navidad, Peter sufre un asalto. Lucy le salva la vida, pero no puede evitar que quede en estado de coma. Una vez en el hospital, la amplia y acogedora familia del accidentado, que es católico de origen irlandés, toma a la joven por la prometida de Peter, y a ella le da reparo deshacer el equívoco que cobrará poco a poco grandes dimensiones, claro, que es lo que pasa en estas situaciones, sobre todo por la atracción que Lucy comienza a sentir por Jack, que lo interpreta Bill Pullman, que es el hermano de Peter.
Por Jack, yo me acuerdo de los 80 que se anunciaba una colonia que decían busco a Jack, pero bueno, a lo mejor era incluso en plural, Jacks. En cuanto a la acogida que tuvo Mientras dormías, esta película que hoy es protagonista en poniendo las calles, en el momento de su estreno, ¿cómo funcionó? ¿Qué tal acogida tuvo, Jero?
Pues mira, en taquilla funcionó muy bien porque costó 17 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 182 millones, 10 veces más. En cuanto a premios, Mientras dormía solo optó al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical, Sandra Bullock, y a diversos galardones interpretativos menores. Y la película recibió críticas bastante buenas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 81% de las 62 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 6,5 sobre 10. Yo le subiría a medio punto, hasta un 7.
Fíjate, tú siempre has sido muy generoso, incluso en el cine, y eso me llama mucho la atención. O sea que entonces, ya por resumir, Roy, por ponerlo en negrita o en mayúsculas, que te parece una buena película desde el punto de vista fílmico también.
Sí, sin duda, me parece una estupenda comedia romántica en la mejor tradición clásica del género. A partir de ese ingenioso guión que hemos comentado antes, John Turteltaub sabe sacar partido de un punto de partida, el coma de Peter, que podía haber sido unidimensional. La confusión de personalidades, que es un elemento tradicional en las comedias de enredo, permite situaciones divertidas, diálogos sabrosos y giros imprevistos, alguno bastante audaz, que impulsan la narración y permiten constantes saltos entre el drama y la comedia, lo cual es bastante difícil. Sí. Esta sólida estructura gana en calidez y humanidad al ambientarse la trama en Navidad, con toda esa carga que tiene esta época del año de nobles sentimientos, de solidaridad. Sandra Bullock además está espléndida, confirmó su carisma popular y también su amplia variedad de registros como actriz. Y luego todos los secundarios dan la talla y tienen su momento de gloria gracias a la sutileza con que los define el guión.
Sí, sí, desde luego que sí. Lo que no entiendo, es más, mejor diría, lo que no sé es cómo surge este proyecto, ¿no? El proyecto de hacer Mientras dormías, porque es una película ciertamente compleja, ciertamente ilusionante, pero claro, ahí, ¿quién para esta idea? ¿Esto cómo surge?
El guion original trataba sobre una mujer en coma y un hombre que se hacía pasar por su prometido. Pero claro, muchos ejecutivos del estudio pensaron, yo creo que con razón, que eso sonaba un poco depredador.
Sí.
Pero uno sugirió invertir los papeles y efectivamente lo hicieron y le titularon Coma Guy. Una vez que se reescribió el guión y se cambió el título, la película fue elegida por Hollywood Pictures, uno de los sellos para adultos de Walt Disney. Mientras dormías tampoco estaba pensada originalmente para ser una película navideña, pero tras el cambio del guión el estudio consideró que así sería más fácil venderla. De hecho, en ese momento se planteó que la dirigiera Chris Columbus, que 5 años antes había triunfado mundialmente con otro clásico moderno navideño, Solo en casa, nada menos.
Jero, en cuanto a la selección de los actores, ¿quién decide? ¿Por qué tienen que ser ellos? ¿Qué tal se llevaban entre los actores? ¿Cómo funcionó todo? ¿La selección fue compleja o no fue compleja elegir a los actores de esta película?
Pues fue bastante movida. Es más, después de que Hollywood Pictures adquiriera el guión en 1994, tuvieron dificultades para encontrar actores interesados. El papel de Lucy fue escrito para Demi Moore, pero tanto ella como Meg Ryan, Julia Roberts y Gina Davis lo rechazaron. El director también había considerado a Jamie Gertz para ese papel, pero no llegó a proponérselo. Nicole Kidman sí audicionó para interpretar a Lucy, pero no acabaron de verla en el papel. Finalmente Sandra Bullock lo aceptó, argumentando que podía identificarse muy bien con la protagonista porque ella acababa de romper una relación de 4 años. Por su parte, Bill Pullman reconoció que intentó abandonar la película después de una infame lectura de guión que el productor John Glickman calificó como la peor lectura de guión de todos los tiempos.
Vaya.
Pero el agente del actor le dijo que no podía abandonar otra película porque se estaba ganando una mala fama muy perjudicial para su carrera. Inicialmente se le ofreció el papel de Jack a Harrison Ford, pero este lo rechazó. Y un entonces desconocido, Matthew McConaughey, hizo una prueba para el papel de Jack, pero fue descartado debido a su fuerte acento tejano. El director también rechazó las ofertas para elegir a otros grandes actores para el mismo papel de Jack. Russell Crowe, James Spader, Patrick Swayze, Dylan McDermott, Pierce Brosnan, Dennis Quaid... Por cierto, la película presenta a Jack como el hermano menor de Peter, de 35 años. En la realidad era al revés. Peter Gallagher, que interpreta a Peter, tenía 40 años y sí. Bill Pullman, Jack, 42. Mónica Quina, que interpreta a Mary, tenía 15 años en el momento de la filmación. Se supone que tiene alrededor de esa edad en la película, pues es una edad común para que las adolescentes se hagan perforaciones en las orejas. En la película, ese es precisamente su regalo de Navidad. Y no hay ninguna explicación en la trama para la gran diferencia de edad entre ella y sus hermanos mayores.
Fíjate, Jero, nos cuentas que grandes actores directamente descartan, ¿no? Rechazan ese guión que les cae en las manos, esa manera de hacer una película, formar parte de una gran producción y un artista, un actor decide, pues mira, no me interesa. Tiene que costar decir que no. Vamos, yo no me atrevería porque manejo muy mal decir que no a la gente. Pero bueno, en esos ambientes cinematográficos tiene que ser espectaculares. Porque claro, el rodaje de esta película, por ejemplo, me cuentan que fue un tanto especial, ¿no? Aquí, ¿qué tal fue, Jero, el rodaje? Cuéntanos.
Pues el guion original estaba ambientado en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, pero por razones de presupuesto, el escenario se cambió a Chicago, en Illinois, donde se filmó toda la película entre el 8 de octubre y el 14 de diciembre de 1994. Varias localizaciones de la ciudad aparecen en pantalla: la estación de metro Randolph Wabash, Logan Boulevard, Portage Park. La casa de los Callahan y la iglesia donde se casaron los padres de Lucy está en La Grange, que es un barrio residencial de Chicago. Casualmente, el número de la dirección de cada una de esas ubicaciones es el 203, la casa de los Callahan, el 203 de la avenida Octava, y la iglesia está ubicada a solo media milla al oeste, en el 203 de Kensington Avenue. Ambas ubicaciones se encuentran además en la esquina del Avenue y la calle de la dirección respectiva de cada una. Son de estas coincidencias que se dan a veces y que hay gente que las descubre. En una escena de transición se ve a un repartidor de periódicos resbalándose de su bicicleta y cayéndose. En realidad fue un accidente y el actor que hacía de repartidor se rompió la muñeca, pero decidieron mantenerlo en la película. En la fiesta de Navidad de los Callahan, el personaje de Glynis John dice: «Ya no bebo y tampoco bebo menos». El coprotagonista Jack Warden, que también estaba en esa escena, pronunció la misma frase 31 años antes en Embrujada, de 1964. Típico guiño para cinéfilos. La palabra fiancé, prometida, tiene tres pronunciaciones aceptables en inglés según el diccionario Webster, con el acento en la primera, segunda o última sílaba. En la escena inicial de la habitación del hospital, donde los Callahan descubren a Peter en coma y conocen a Lucy, se dan las tres pronunciaciones de la palabra, y en orden consecutivo en cuanto a las sílabas. La enfermera dice: «Ella es su prometida». Mitch dice: «Su prometida», y el doctor dice, un poco más adelante, «Ella es la prometida, idiota». Sí. Y cada una se pronuncia acentuando una sílaba distinta. Luego usan mucho la imagen del mundo y de la Bella Durmiente, que se repiten en la película. Al principio, Lucy, de joven, está leyendo la Bella Durmiente por su padre. En realidad, la película es una inversión de roles de ese cuento, porque Peter es el dormido y Lucy la princesa que lo salva. Lucy tiene un globo terráqueo en su apartamento visible después de hablar con Jack y, por supuesto, el regalo de su madre a su padre, la lámpara del globo que se enciende, también se repite. O sea, juegan con esas iconografías que en cine dan mucho juego.
Sí.
Cuando Jack y Peter están jugando al póker de 7 cartas, Peter todavía está en coma, Jack reparte las cartas para ambos. Las cartas ganadoras de Jack son un full, es decir, 3 ases y 2 ochos. Algunos de los regalos de Navidad de los Callahan, pues, son divertidos. Lucy recibe un suéter, Ox una pistola de pegamento inalámbrica, Mary una cita, como hemos dicho antes, para que le perforen las orejas y le coloquen aretes de diamantes. Y Mitch recibe un reloj de oro. En la escena de la boda en el hospital, la organista es Nancy Faust, organista del Comic Shape Park, sede de los Chicago White Sox, nada menos.
Qué interesante. En cuanto a la banda sonora de Mientras Dormías, ¿hay alguna joya digna de rescatar, de destacar, de compartir con los ponedores?
La banda sonora la firma el músico, productor y compositor estadounidense Randy Edelman, nacido en Nueva Jersey en 1944 y activo desde 1972 hasta la actualidad. Comenzó su carrera como miembro de las orquestas de Broadway. Más tarde produjo álbumes en solitario para canciones que fueron elegidas por los principales intérpretes musicales, incluidos The Carpenters, Barry Manilow o Dionne Warwick. En el cine es conocido sobre todo por sus trabajos en comedia. Ha sido galardonado con numerosos premios prestigiosos y ha tenido nominaciones a 2 Globos de Oro, un BAFTA británico y 12 BMI Awards, es decir, premios de la Broadcast Music Inc. En 2004, Edelman recibió un doctorado honorífico en Bellas Artes por la Universidad de Cincinnati. Entre sus bandas sonoras destacan las de Cazafantasmas 2, Poli de Guardería, Beethoven, Gettysburg, Dragonheart, Daylight y Triple X. También escribió el tema de la popular serie de televisión MacGyver. Muchas de sus piezas musicales se han reutilizado después en publicidad televisiva, trailers, películas de Disney y entregas de premios.
¡Qué gozada, por favor! Pues Jero, nos quedamos sin tiempo, pero si te parece seguiremos el viernes que viene con los estrenos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros en esta fría madrugada en Poniendo las Calles en COPE.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a pillar la línea 10 del metro de Madrid, que es larguísima, a ver si me encuentro por ahí a Sandra Bullock. ¿Todo es posible en Navidad?
Todo, todo. Muchas gracias, Jero. Cuídate.
Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo desde las 9 de la mañana vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
3:30 de la mañana, no sé si ya has recibido la invitación para la cena de Navidad de tu empresa. Nosotros hoy vamos a hablar de ello porque el equipo de la tarde quiso investigar y descubrir qué es lo que podemos hacer y qué es mejor evitar hacer en celebraciones de este tipo. Para ello hablaron con el psicólogo Rafael San Román, que nos daba algunos trucos a la hora de enfrentarnos a la cena de empresa de este año.
Bueno, las comidas y las cenas de Navidad que ya han empezado por todo nuestro país, entre esta semana y la que viene los restaurantes van a estar a rebosar. Nos los vamos a encontrar prácticamente todos a tope. Bueno, a lo mejor tú ya has celebrado la tuya, porque hay gente muy previsora que con esto de las fiestas de Navidad empieza a celebrarlas para evitarse pues aglomeraciones, que luego no encuentran sitio, que les atienden peor. Empiezan con las celebraciones de Navidad prácticamente a principios del mes de noviembre. O puede a lo mejor que tú tengas tu fiesta, tu celebración estos días, porque como te digo, estamos en la cuenta atrás. Aún así, este año se prevé que recortemos gastos en este tipo de celebraciones. Según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, vamos a gastar de media cerca de 170 euros, cuando el año pasado alcanzábamos los 180 euros. Esto, lógicamente, entre las comidas y cenas, que solemos tener varias, y también los aperitivos que nos encontramos, que tenemos con amigos y con compañeros. Hay que decir, además, que con los precios de los menús, pues se han encarecido, que han subido en este 2024. Según los datos de los hosteleros de Madrid, por ejemplo, para estas celebraciones se han encarecido los precios hasta en un 50%. Con respecto al año pasado. Es decir, que la subida es bastante considerable, pero al final dices, oye, hay que celebrar. Todo en la vida hay que celebrarlo, pero especialmente estas fechas, la Navidad con los compañeros. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 9 minutos, Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y también el periodista y también escritor, Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
Y gran animador de comida de empresa.
Hombre, por eso este tema hemos dicho, vamos a tratarlo el miércoles que está Agredano.
Sí, cuando se me ha notificado cuál era el tema me he
emocionado. Te ha puesto súper contento porque todos sabemos que en tu tarjeta de visita pones eso.
Sí, soy un gran bebensal y un mejor comensal. O sea.
Bueno, pues te vas a poner muy contento porque tengo que deciros que en breve vamos a estar en una fiesta de Navidad de trabajo que se está celebrando ahora mismo y también vamos a hablar de lo que hay que hacer y no hay que hacer en este tipo de celebraciones para no liar la parda, que es una expresión que a mí particularmente me gusta mucho, no liar la parda. Oye, ¿vosotros tenéis algún tipo de anécdota de las fiestas de empresa de Navidad? Y os permito poner nombres ficticios.
Si te acuerdas de la anécdota, es que no fue tan divertido, ¿no? No yo soy... ni una ni dos comidas de empresa a la que yo he ido han acabado en un karaoke. Eso es casi mi especialidad. Es salir de la comida y buscar un karaoke rápidamente, porque yo creo que una verdadera comida de empresa tiene que acabar con cierto...
Lo pide, ¿no?
Con
lo
cierta pide. Alegría, con cierto... Iba a decir desfase, pero bueno, entiéndeme, con cierta camaradería.
Daniel, no sé si se puede confesar alguna fiesta en la que pasó algo en concreto.
Pues a mí lo que me ha pasado es que casi, como casi siempre he trabajado solo, no he estado nunca en, casi nunca en cenas de empresa. O sea, la primera vez fue en una fiesta de Navidad de COPE. Así que ha sido.
Daniel, esto está sonando mucho a Calimero, ¿eh?
Muy bueno, porque trabajaba a mi aire, ¿sabes? No,
sí, sí, entonces, sí, sí.
Era una cena de empresa, si acaso, conmigo mismo, ¿no? Entonces, fue muy exótico, pero ya me pilló un poco mayor, porque ya tenía más de 40 en la primera y me gustó mucho.
Bueno, a la de COPE estáis invitados. A nosotros es que se nos ha complicado lo de las fechas y en la tarde de COPE todavía no hemos decidido cuándo vamos a hacer la cena de Navidad. Yo creo que la vamos a hacer ya, pasado los Reyes, porque va a ser difícil encontrar una fecha, pero que sepáis que estáis invitados, faltaría más.
Hombre, yo me apunto al bautizo de una muñeca.
Hombre.
O sea, donde sea y cuando sea.
Ya sí voy al karaoke yo, con Antonio me llevará al karaoke.
Sí, sí, lo subiremos a las redes sociales, que lo sepan todos nuestros oyentes. Bueno, el caso es que decimos que como no lo hemos planificado y como siempre vamos a matacaballo y corriendo, pues claro, nos hemos encontrado que íbamos a buscar fecha y está absolutamente todo reservado aquí en Madrid y en prácticamente todos los lugares de España, como sucede también en los restaurantes que regenta en Palma de Mallorca el restaurador Juan Cabrera, que nos acompaña también esta tarde. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque, Juan, estáis a tope y desde hace ya unos cuantos meses que os fueron reservando. ¿Cuándo empiezan las reservas para las cenas de empresa y comidas de empresa?
Bueno,
empresa y comidas de empresa.
Bueno, depende del número de personas que sean las empresas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un complejo bastante importante. En Palma es una finca del 1700 y tenemos salas desde 600 personas hasta 12. Es decir, que imagínate si podemos coger gente aquí en esta finca que tenemos, se llama Molí Desconte, como tú bien has dicho. El hecho está que las reservas se hacen con mucho tiempo. De hecho, si lo haces bien, aquellas empresas que han quedado bien con su personal ya te hacen la reserva con 6 o 8 meses de antelación, precisamente porque tienen unas fechas fijas, precisamente para coordinar todo el número de personas y amistades que tienen.
Hoy, por ejemplo, ¿cuántas tenéis, Juan?
No, hoy no hay ninguna. Es decir, hemos tenido una mesa de 12 pequeña, pero hoy es pequeña. Ahora, a partir de mañana hasta el sábado no hay un sitio que pueda acoger ni una escoba.
O sea, el plato fuerte los jueves, los viernes y los sábados, lógicamente.
Efectivamente. Es que normalmente siempre suelen ser entre jueves, viernes y sábado, porque la gente también tiene el domingo. Los domingos realmente son más familiares las comidas que se hacen. Pero
yo te voy a decir una cosa.
De empresa, no.
Por la experiencia en Madrid, en estas fechas de Navidad, el único día que se salva es el domingo, porque hay cenas y comidas de empresa el lunes, sitio. El martes y el miércoles también. Somos muchos en Madrid, hay que repartirse.
Aquí en Madrid aquí nosotros no podemos llegar a Madrid. Es decir, ya tenemos bastantes en verano con lo que nos viene, pero realmente lo que es la gente de Palma, las empresas de Palma, por supuesto ya nos gustaría tener los millones de gente que tenéis vosotros, pero ya nos conformamos con lo que tenemos y además muy contento.
Oye, Juan, estoy con mis compañeros Daniel Gascón y con Antonio Agredano, a los que les voy a preguntar. Vamos a encargarle un menú para una cena o una comida de empresa a Juan Cabrera, que nos atiende desde Palma de Mallorca. ¿Qué precio, compañeros, os parece razonable?
Para una comida con un buen vino...
Nos la pagamos nosotros aquí a escote, ¿eh?
Pues yo me la jugaba como a unos 50 euros, ¿no?
€50.
Si somos, unos cuantos.
En Madrid más caro, ¿eh? En Madrid más caro, ¿eh?
¿Más caro? Más caro. Oye, pero 50 euros ya es una pasta, Juan. A ver, por 50 euros, ¿qué nos pones de menú?
Bueno, nosotros tenemos una serie de menús concertados ya estipulados precisamente para estas fechas. Y están en unos entrantes. Los entrantes van a base de unos platos de jamón ibérico, luego van unas croquetas y un poco de salmón ahumado, y de pie se sirve un aperitivo que se pone como si fuera un finger food, y sentado lo que yo te he comentado antes, y luego sentado pueden escoger entre carne o pescado, que puede ser o un buen entrecot de cebón, o bien una lubina, o bien un salmón fresco.
Bueno, yo tengo que... ya, ¿eh?
Yo creo que estaba bastante bien. Aquí nadie se va con hambre, ¿no, Juan?
No. Esto es cierto. Aquí nosotros tenemos, ya llevamos muchos años, conocemos bien el oficio, luchamos muy bien con los proveedores y no hay cosa mejor que darle una buena imagen al que realmente te paga. Tú pagas al proveedor, pero también tienes que cumplir con el que hace precisamente que todo funcione, ¿no?
¿Y de vino qué nos va a poner, Juan?
Hombre, de vino te tengo que poner un vino mallorquín.
Ah, pues mira, no lo he probado. No lo he probado.
Tenemos buenos vinos blancos y tenemos buenos vinos tintos.
Sí.
Juan, ¿y más o menos este es el precio?
No te voy a dar marca porque lógicamente no estamos para hacer publicidad y se me enfadará alguno con otro.
Pero nos gusta probar los caldos de los lugares que visitamos, lógicamente.
Ah, pues mira.
Oye, Juan, te preguntaba si este es el precio que ronda más o menos el menú que te pide la gente para las comidas y cenas de empresa. ¿Qué se gastan? ¿Entre 40 y 60 euros, quizá?
Exactamente. Nosotros tenemos los menús están estipulados entre 49 y 65. Y el precio medio está ahí, entre 50 y 60.
Oye, yo sé que ahora Daniel Gascón está quedando con las ganas de hacerte la pregunta. ¿Las copas están incluidas o no?
No, las copas van aparte, porque una cosa es sentado y otra cosa es cuando ya nos las ponemos con el karaoke, Antonio, ¿eh? Cuando perdemos el karaoke ya ahí ya nos perdemos la copa también, ¿eh?
Sí, la gente bebe mucho, me cuentan. O sea que yo no.
Bueno, la gente bebe mucho, pero a veces también se deja mucho las copas, ¿eh? Sí. Cuando empieza a bailar ya se han olvidado de la copa donde está y hay un coste adicional que esto nosotros lo tenemos muy controlado.
Eso es cierto, porque... Eso que estás apuntando, Juan, si es verdad. Te pones a hablar con unos, con otros, dejas la copa y dices, ¿cuál es la mía? Me pido otra. Al final,
claro,
o ya
si
no te pides
empresa,
otra.
No, si paga la empresa, pides otra. Entonces, claro, cuando presenta la factura a la empresa, se asustan. Dice, pero si cuesta más las copas que la comida. Digo, perdona, esto es así, ¿no? Nosotros tenemos hecho por las empresas, ¿cuántos tickets quieres por persona? 3, 5, 2. Y los piden, y entonces cada uno sabe que tiene un ticket o 3 o 5. Entonces ya no se olvidan tanto la copa, ¿eh? Esto
sí,
es una cosa
sí,
que
sí.
Lo hemos comprobado durante mucho tiempo.
Bueno, es la experiencia, desde luego, y así desde luego el que pague no se lleva luego el susto de decir,
susto.
Pero madre mía, cuántas copas se han pedido, ¿no?, en esta celebración. Pues Juan Cabrera, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien en estos días que quedan, que sabemos que los restauradores tenéis muchísimo trabajo.
Bueno, también te he dicho que nosotros en estas salas, que es importante porque Antonio ha comentado que no se iba a un sitio si no había karaoke. La gran ventaja que nosotros tenemos aquí en cada una de las salas tenemos orquesta o disco, es decir, tenemos
mucho mejor una orquesta.
Hombre, la música en directo siempre es un plus.
Antonio ha dicho algo que es muy importante, es decir, cuando después de una cena tienes que irte a otro sitio, muchos se pierden.
Sí.
Entonces, igual que las copas. Sí, lo mejor es todo en el mismo sitio. Y además, si puedes, mejor no te llevas el coche, te olvidas del coche y disfrutas muchísimo más. Juan, lo dicho, que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas. Oye, es la primera vez, fíjate. Feliz Navidad, es la primera vez que lo digo ya en este año 2024. A partir de ahora ya, pistoletazo de salida.
Ya
y a
vale.
Partir de ahora todo el rato, feliz Navidad, feliz Navidad. Bueno, Daniel, Antonio, os lo avanzaba antes. Nos vamos a ir a una fiesta de empresa que se está celebrando ahora mismo. A las 4:18 en riguroso directo en Madrid es esa fiesta. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué momento os pillamos? ¿Estáis con los postres? ¿Estáis con los cafés?
Estamos saliendo ya.
Madre mía, que hemos llegado tarde a la celebración. No me digas eso, Maite.
Bueno, es que realmente no tenemos 3 días.
¿Tres días de celebración?
Tres días de comida, 3 días de afterwork, 3 días de eventos y de organización para celebrar en condiciones las Navidades.
Pero, sí. Madre mía, bien. Pues, ¿y en esos 3 días solo celebráis, no trabajáis?
No, trabajamos algo entre medias, entre evento y evento, pues trabajamos un poquito por aquello de que hay que levantar el país.
Oye, qué bien, qué maravilla, ¿no? ¿Y quién paga esto, vosotros o la empresa?
La empresa.
Claro, por eso dura 3 días, ¿no?
Sí. Si no, a lo mejor duraba un poquito menos.
Claro. ¿Qué habéis hecho hoy, por ejemplo, Maite? Cuéntanos.
Pues bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido varios eventos, varias salidas, dos comidas, dependiendo de... el tipo de gente con la que hubiera, igual que hubo ayer, y luego tenemos pues copas y cervezas esta noche y la cena posiblemente para los que se quieran quedar.
O sea que bueno, ahora habéis terminado la comida, pero ¿continúa por la noche?
Sí, después ahora trabajamos un par de horitas y luego a partir de las 6 o así, pues los que se quieran quedar pues van todos de cervezas y de salida y de cena y para seguir celebrando.
Pero es que no queremos ir a trabajar a vuestra empresa, es una multinacional, ¿no?
Sí, es una multinacional.
Oye, esto está muy bien, desde luego.
Yo voy a echar el currículum luego. Pinta muy bien, ¿eh?
Bueno, esto, eso es verdad. Luego tenemos mucho estrés.
¿Aumenta la productividad este tipo de cosas o...?
Aumenta la capacidad de resistencia al estrés del resto del año.
Bueno,
son todo ganancias. Está...
Y además hacéis todo tipo de actividades, ¿no? En estos 3 días de celebraciones, Maite.
Pues sí, tenemos algunas reuniones. Pues tenemos, por ejemplo, un escape room, aparte de las comidas, y luego una degustación de tequila, que va a ser la guinda de las celebraciones.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, así en petit comité, ¿los jefes cómo van? ¿Desmadrados o van contenidos, comedidos?
Bueno, van comedidos hasta cierta hora de la tarde.
Hasta la degustación de tequila.
Luego ya, pues bueno, se soltan un poquito el pelo.
Hay que soltarse también en estas fiestas, ¿no? Que es una oportunidad también para conocernos, más allá de lo que es la oficina, ¿no? O el horario laboral. Oye, Maite, pues a trabajar, como decías, un par de orillas ahora por la tarde y a disfrutar mucho de nuevo esta noche. Gracias por atendernos.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad, Maite. Oye, que no pinta mal esto, ¿no, chicos? Celebración de 3 días. Daniel. No,
además, es como se puede combinar con la semana laboral de 4 días, solo trabajas un día.
Ya está. Bueno, se ve todo de otra manera, ¿no? Cuando dices, esta semana solo voy a trabajar un día, pues fíjate. Bueno, el que ha celebrado ya su fiesta de Navidad de empresa es José Luis González, que es director de marketing y comunicación del Grupo Montaner. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Vosotros ya habéis realizado vuestra celebración en Barcelona con los empleados de Quality Temporal, que es una empresa dedicada al trabajo temporal. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue la cosa?
Pues mira, me estaba agotando solo escuchar a Maite. Yo pensaba que la nuestra había sido intensa.
¿Por qué? ¿Cuánto ha durado la vuestra, José Luis?
Sí, nosotros somos precisamente la empresa que se hizo viral porque tuvimos una DM especial, y que era Belén Esteban. ¡Ja,
que esto fue una sorpresa o lo sabíais?
Eso fue una sorpresa, lo sabíamos 3 personas, entre ellas el jefe, por suerte, porque si no estaríamos despedidos. Y fue una sorpresa porque, como bien has dicho, somos una pyme familiar de recursos humanos y una de nuestras marcas es Quality Temporal y celebraba 30 años. ¿Y qué forma se nos ocurrió para sorprender a la gente? Pues yo creo que la más loca que podíamos tener, y es que lanzamos una oferta de DJ, se presentaron algunos empleados sin saber que el DJ estaba ya asignado. Y cuando presentamos quién iba a ser, todos pensaban que era una inteligencia artificial, que nos la habíamos inventado, hasta que apareció Belén Esteban cantando por Karol G.
Oye, vamos a recordar cómo fue ese momento.
¡Hola! ¿Qué tal?
Bueno, la gente como loca, José Luis, cuando descubren que la DJ contratada es Belén Esteban, ni más ni menos.
Creo que este es un momento de shock, ¿no? De que la gente no llegaba a verla, hay gente que la tenía como que tocar y que no se lo creían. Y cuando ya se lo creyeron empezó la euforia y la verdad es que fue súper generosa Belén porque teníamos que estar con ella unos 40 minutos animando la fiesta y se quedó una hora y media con nosotros.
¿Hora y media se quedó con vosotros?
Bailando, saltando, invitó a la gente a hacer la conga, le cantó a uno de nuestros compañeros que se ha hecho viral por Camela a la cara, que la gente pensaba que era el jefe y que era una canción especial para él. Fue muy divertido.
Oye, una conga con Belén Esteban Agredano, esto...
Es que quiero echar mi currículum a tantas empresas, o sea, quiero empezar comiendo con Juan y después quiero la de 3 días y ahora esto ya me tiene ganadísimo.
Una cosa, la de COPE después de esto te va a parecer aburridísima.
Es que yo espero que los jefes nuestros estén escuchando esto y sientan la presión, ¿eh?
Claro, o sea, claro, es que hay que sorprender al personal con algo así.
El año que viene espero algo más, ¿eh?
José Luis, os costó mucho, bueno, me imagino que esto es a golpe de contrato, ¿no?, de llevar a Belén Esteban.
Bueno,
pero convencerla...
Te cuento, por un lado, básicamente porque nosotros siempre hablamos un poco de broma, ¿no? Pero lo que buscamos en la empresa de recursos humanos es ofrecer oportunidades laborales, ¿no? Entonces tenía sentido buscar un perfil como ella, que queríamos que fuese talento senior, que fuese una mujer, que no hubiese hecho nunca DJ, y un poco como reciclaje, ¿no? Era un poco la excusa. Entonces yo creo que le encajó muy bien la idea. Evidentemente había un acuerdo comercial detrás, pero lo cierto es que ahora no paran de llamarla para que ambiente saraos, para que haga bolos. Entonces yo creo que hasta le ha salido trabajo gracias a nosotros.
se va a convertir ahora también en animadora de fiestas después de que haya participado en vuestra sorpresa, en vuestra celebración de Navidad en este año 2024 en el que vuestra empresa cumple 30 años. Yo creo que, bueno, merecía una sorpresa de estas características. José Luis, que gracias también por contarnos cómo fue vuestra celebración, que además se ha convertido en viral. Gracias, José Luis.
A vosotros, que vaya muy bien la tarde. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, José Luis. Bueno, que cada vez aquí se va rizando el rizo con esto de las celebraciones. Hay que buscar sorprender al empleado y ya veis, si hace falta contratar a Belén Esteban, pues se la contrata.
Qué bien. Yo aspiro a que me contraten para en el futuro para una comida de empresa. Y cuando mi madre me diga que me dedico, decirle, pues mira, mamá, voy a amenizar comida de empresa por un módico precio.
Mamá, ¿ves al de la conga? El que inicia la conga, ese es tu hijo.
Me parece una aspiración como otra cualquiera y esa, yo tengo dos aspiraciones en la vida. Una es esa y la otra es ser la nueva ilusión de alguien en la portada de Lola. Pues
bueno, que está muy bien, que estamos hablando de las celebraciones, que son muy divertidas y se trata de eso, de pasarlo bien, ¿no? Como decíamos también antes, bueno, más allá de la presión, de la tensión que tenemos en el día a día, disfrutar también con los compañeros más allá del entorno laboral, ¿no? Pero hay que tener cuidadito, hay que tener cierto cuidado porque hablamos de trabajo y una mala imagen o comportamiento poco adecuado podría convertirse luego en algo negativo porque después de la celebración al día siguiente hay que volver a trabajar. Bueno, quien ha trabajado mucho en el trato con empresas es Rafael San Román, que es psicólogo y es autor del libro ¿Qué le cuento a mi psicólogo? Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, la pregunta principal en estas fechas en las que muchos se echan a temblar porque han tenido a lo mejor alguna experiencia que no les ha salido del todo bien. ¿Qué se debe hacer y nunca? ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca en una cena de empresa?
Bueno, pues por si acaso no está Belén Esteban por allí en la cena para llevarse ya el protagonismo, quizá lo que hay que tener cuidado es con ser el protagonista nosotros, ¿no? Porque puede ser un protagonismo que luego se nos vuelva en contra. Por ejemplo, yo siempre, igual es un lugar común, pero yo pongo mucho énfasis en ojo con pasarnos de desenfadados, beber de más, porque si bebemos de más quizá hablamos de más o hacemos de más y eso puede salir bien y puede tener toda la gracia y puede no ir a ninguna parte o bien puede tener consecuencias al día siguiente cuando recapacitamos sobre ello, cuando nos reencontramos con las personas con las que lo hemos hecho o compartido y podemos llegar a pensar que pues un poquito más moderados podríamos haber estado más guapos también. Otro consejo que yo suelo dar también es vigila a ver al lado de quién te sientas, no te pongas muy cerca del jefe por si acaso bebes más de la cuenta o hablas más de la cuenta, busca gente con la que te lo vayas a pasar bien, sobre todo si no te apetece mucho ir a la cena o la comida, busca a alguien con el que tengas complicidad, que al menos te lo haga más ameno. Es decir, unos básicos para poder salir del paso sin mucha catástrofe.
A ver, Rafael, está claro que con la bebida hay que controlarse, sobre todo, bueno, es que sí. Si tienes coche directamente no debemos beber alcohol. Pero bueno, vamos a suponer que vamos andando o que vamos en taxi o en un Cabify. Entonces, sí. Con la bebida sabemos que nos tenemos que controlar, pero ¿y con la comida? Porque hay gente que va a estas celebraciones y se pone las botas. Tampoco hay que quedar como un gorrón, ¿no? Me imagino.
Claro, aquí depende, porque hay comidas o cenas de empresa que las paga la empresa y hay comidas y cenas de empresa en las que son los propios empleados quienes por grupetes se juntan y se lo costean ellos. Entonces ahí ya cada uno que decida cuánto amortiza el gasto propio o el gasto de la empresa. Pero yo creo que uno tiene que utilizar esa ocasión con coherencia y si es una ocasión para reunirse y para celebrar y para compartir un rato desenfadado, no está mal que disfrutemos de la comida, que disfrutemos de la bebida, que disfrutemos de la compañía. No, es una fiesta, de alguna manera, ¿no? Puede tener muchos estilos, pero es una manera de celebrar. Entonces, no tenemos por qué estar estirados ni encorsetados de más. Simplemente es encontrar un punto medio entre pasarlo bien en la medida en que nos apetezca y que seamos capaces, ser nosotros mismos sin meter la pata, porque no deja de ser un entorno formal trasladado a un restaurante o a una discoteca o lo que sea, y pues bueno, disfrutar del momento con madurez, con sensatez, pero también dando lugar a una cierta diversión, porque para eso es y tiene todo el sentido.
Rafael, ¿no sería la primera vez que entre compañeros en una cena de empresa pues surge algún ligue esa noche, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si sucede ese día? Porque los chismorreos van a surgir.
Bueno, depende de lo bien que hayamos gestionado la discreción. Entonces ahí tendrá unas consecuencias u otras. Y de lo bien que haya ido el ligue en sí mismo, porque si es un ligue que va muy bien y es muy divertido el rato que dure, o que incluso puede dar lugar a una cosa más prolongada y una relación, pues ya está. Y si no ha ido muy bien, pues hay que tener siempre elegancia, siempre, pues bueno, hacer una lectura positiva y constructiva de lo que ha pasado, de lo que ha pasado y no tendría que haber pasado, y de lo que no ha pasado y se ha pasado, ¿no? Entonces, pero darle a las cosas la importancia que tienen. También, si vemos que en la empresa se pasan de chismosos, nosotros también tenemos todo el derecho a poner nuestros límites, y no porque alguien nos pregunte en plan cotilla, o nos haga una insinuación, o nos lance una indirecta, nosotros nunca estamos, como en ningún otro tema ni circunstancia, nunca estamos obligados a contestar a todo lo que se nos pregunte, ni a dar explicaciones, sobre todo con gente que nos lo hace llegar de una manera pues indiscreta o inoportuna, o que simplemente lo hace con malicia. O sea, podemos echarnos unas risas y no hay por qué negar la realidad, pero también tenemos nuestro derecho a ser
la realidad esta novia, que negarlo, claro, no es un buen asunto. Oye, no, Rafael, nunca. Importante también, es importante tener cuidado con las fotos que hagamos o publiquemos en las redes.
Sí. Sí, como periodista seguramente sabrás que la mejor manera de que no se extienda o se expanda una fotografía que no te gusta es no hacértela. Pero claro, a veces pues se nos va un poco de las manos y nos dejamos llevar por el furor del momento. Yo insisto, también no le demos una excesiva importancia a cosas que no la tienen. Evidentemente, si ya las cosas se han desmadrado mucho, habrá que hacer reducción de daños, ya no sé, reducción de catástrofes, ¿no? Pero si no se trata más que de selfies divertidos o fotos un poco más bobas, vamos a ponerlas en el contexto que es. Si nos las hemos hecho, pues apechugamos, y no nos gustan, apechugamos y no pasa nada. Es una foto, no es un crimen. Si queremos que eso no suceda, pues una actitud preventiva, alejarnos del típico compañero que está todo el rato retratándolo todo el rato y haciendo, venga, hay otra foto y un selfie y venga, y ponte los cuernos de reno y ponte no sé qué. Pues como en el punto anterior, podemos, sin ser antipáticos y sin dejar de ser participativos, decir, yo en esta foto no me apetece ponerme, o yo ya me he hecho muchas fotos, poned vosotros, ya la hago yo la foto, y así el selfie
es un buen,
no queda cutre
un
y os la
truco.
Hago yo. Es decir, que asertividad al poder, que no hay que participar de todo lo que se nos propone.
Rafael, estas fiestas generalmente sí. Se suelen alargar, a veces mucho, a veces demasiado. ¿Qué pasa si me quiero marchar? ¿Me tengo que despedir de la gente o hago bomba de humo?
Yo haría un punto medio. También depende, no es lo mismo si somos 8 que si somos 40 en el evento. Yo despedirme de 40 personas lo veo un poco agotador y al final tengo que empezar a irme una hora antes para poder despedirme de todos.
Efectivamente.
Y no es plan. Entonces yo, siempre adaptando todo esto al momento, la cantidad de gente, el tipo de gente, si me caen mejor, si me caen peor, si los conozco, porque esa es una empresa muy grande, quizá no los conozco y ni siquiera toca despedirse. Un punto medio, despedirme de la gente que realmente ha estado conmigo participando en el evento y quedaría raro no decirles ni adiós, ¿no? O son mis más amigos de la empresa y entonces pues me despido de ellos. Procurar despedirse del jefe o de alguno de los jefes. Quizás si son 3, 4, 5 jefes no hace falta todos, ¿no? Porque seguramente también estarán ocupados o nos da corte, pero de alguno, porque siempre pues nos guardamos la espalda y hemos quedado un poquito bien, pero también decir, yo soy muy cada vez más amigo del adiós general, el daos todos por besados, adiós me voy y me voy, porque si no, no te irás nunca porque te empezarán a retener.
Yo tengo una solución para eso, ¿eh? Desde
¿cuál?
Hace 8 años. Yo me voy el último. Entonces no me tengo que despedir de nadie.
Bueno, es otra estrategia.
O sea, yo aguanto ahí hasta el final de la fiesta. Entonces así nunca me despido.
Otra estrategia.
Bajar
que...
la persiana.
Eso es, sí, eso es. Yo soy más de bomba de humo. Llega un momento que digo, uy, me marcho. No me despido porque si no, sí. Lo que dice Rafael, muchas veces te empiezas a despedir y vas a uno, a otro y dices, bueno, llevo media hora despidiéndome y al final te acaban convenciendo para que te quedes un ratito más y yo me quedo.
Y ahí es cuando te tomas otra y luego te arrepientes.
Efectivamente, efectivamente, Rafael, ¿cómo conoces la psicología humana? Para eso es psicólogo. Rafael San Román, gracias por atendernos y todas estas recomendaciones.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. En fin, que te veo con mucha experiencia en esto de las fiestas, Agredano, ¿eh?
No, me divierten las comidas de empresa. Hago todo lo que no se debe hacer, coquetear con alguna compañera, decir que la comida está buena, cosa que es una cosa muy vulgar, es decir, cuando, o sea, alabar mucho la comida, ¿no? Cuando va a una boda, cuando alaba mucho la comida es como...
Como si pasaras hambre, sí, como si fueras carpanta.
Sí, es un poco hortera, entonces mejor como decir, bueno, está bueno, ¿no? Y después yo soy cuentos chistes siempre, del otro día en la de Cope de Sevilla conté mis especialidades y sobre todo siempre animo a ir a otro sitio, a ir a un karaoke o ir a algo así, o a bailar. Pues yo bailo como el golem, pero llega un momento en el que hay que hacer algo, y entonces ese algo que hay que hacer, yo creo que es bailar. Entonces,
espíritu fiestero que tiene Antonio Agredano.
Sí, vamos, pero por las tardes, ya por las noches a las 10 estoy en la camita, pero por las tardes siempre anima, ¿no? Las comidas de empresa siempre parecen divertidas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la fiesta de COPE de este año, a ver cómo lo celebramos. Antonio Agredano, gracias por estar con nosotros.
Bueno, un besito.
Daniel Gascón, que tenemos que celebrar todo en esta vida, y si hay que hacer celebraciones porque uno trabaja solo, cuenta con los del equipo de la tarde de COPE. Faltaría más.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Daniel.